porque somos creados a imagen de Dios y a disfrutar su creación, los invitamos a comer pensando. Y mientras pensamos en lo que comemos, lo disfrutamos. Comer pensando son conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presenta Radio Transmundial. ¿En qué forma lo que consumimos allí en casa, lo que tengo frente a mi plato en la mesa, listo para comer, está afectando a la calidad de todo lo que se produce mundialmente y a lo que sucede con nuestro sistema ecológico, con nuestro sistema de vida y nuestro sistema de alimentación, en lo local y en lo global? Vamos a preguntarle eso a nuestra licenciada en nutrición, Elizabeth Barcia, al presentar entonces hoy este tema que hemos titulado con ella, De la granja a la mesa. Bienvenida, Elizabeth.
Hola, Esteban. Qué bueno poder volver a estar en el programa.
Y bueno, muchas veces comemos sin pensar en este tipo de procesos, en cómo llegó esa naranja a nuestro plato, por ejemplo. ¿Por dónde circuló?
Tal cual.
Y cómo llega ahí para que yo me la consuma.
Pero qué importante pensar en esto, porque la forma en que se producen y en que consumimos nuestros alimentos hoy por hoy, de alguna forma está destruyendo el planeta y los ecosistemas. Entonces, hoy la idea es hablar un poco de este concepto de la granja a la mesa que trae una solución a este problema, ¿no? Porque con la industrialización agrícola de las últimas décadas se generan mayor emisión de lo que se llaman gases de efecto invernadero, que eso contribuye al calentamiento global, ¿no? Entonces, algo que puede ser tan bueno como que nosotros dispongamos de verduras, frutas en abundancia, por otro lado puede ser negativo para el planeta y en definitiva para todos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es esto de las emisiones de gases con efecto invernadero? Bueno, a veces es dióxido de carbono, ¿no? El CO2. Que se produce a nivel del sector agrícola, otras veces es que por deforestación o arado de nuevas tierras se emite otro gas, que es óxido nitroso, o que se produce en los suelos a partir de los fertilizantes nitrogenados que se utilizan o los abonos en esos nuevos suelos, ¿no? También el metano que se produce por el proceso digestivo de los rumiantes, ¿no? Y también la descomposición de materia orgánica, o cuando se queman bosques, matorrales, rastrojos o los campos de caña de azúcar, también se emiten gases como de metano o óxidos de nitrógeno, también el estiércol del ganado, y si vemos, son todos gases, ¿sí?, que por la forma en que se da esta producción se empiezan a acumular y se promueve esto del calentamiento global.
Estamos hablando de la sumatoria de una gran cantidad de producción concentrada en ciertos procesos que hace que se multiplique todo eso que naturalmente tal vez se equilibraba de otra manera, ¿no?
Exacto. Es por la forma en que se produce actualmente. En Uruguay, las emisiones de diferentes gases de efecto invernadero del sector agricultura y todas juntas representan el 74% de todas las emisiones del país. O sea que si empezamos a ver esos gases que pueden generar el efecto invernadero, a veces uno capaz que piensa, es por los caños escape de los autos o son los aviones. No, en realidad el 74%, al menos de lo que sucede en Uruguay, es proveniente del sector agricultura. Y las dos fuentes principales de esas emisiones es la fermentación que se da en el rumen del ganado, ¿sí?, las vacas, por ejemplo, y el estiércol que depositan en el campo los animales.
todo eso nos hace ver que la implementación de nuevos sistemas productivos basados en desarrollos tecnológicos, la creación de cepas nuevas en cuanto a los materiales, las semillas, con mayor productividad, resistencia, un montón de procesos que se hacen, crean que se produzca muchísima más semilla, muchísima más cantidad de ganado, un montón de cosas que van la tala de los árboles, pero que todo ese cúmulo de manera de producir produce el 74% de gases y emisiones que se producen en Uruguay, por ejemplo.
Sí, según el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el sector agricultura genera el 93% del metano del país y el 99% del óxido nitroso. O sea que realmente la agricultura aporta para estos dos gases que tienen efecto invernadero. Y el sistema agroalimentario, de alguna forma, se ha globalizado, ¿no? Ahora sí, los alimentos también viajan más. Podemos ir a cualquier supermercado o feria y comer como si nada una fruta tropical que no se produce a nivel local, por ejemplo. Entonces eso también habla de que se utilizan más medios de transporte que son contaminantes, como pueden ser aviones o barcos, y eso también es parte de esta cadena de producción. Uh-huh. Y a través de los alimentos también se vehiculizan un montón de sustancias, dentro de las que más preocupación generan están los agroquímicos, ¿no? Sobre todo por el impacto que tienen a nivel de la alteración de los ecosistemas. A veces por la utilización de ciertos agroquímicos, plaguicidas, fertilizantes y demás, se puede generar pérdida de diversidad animal, vegetal, el deterioro de los suelos, del agua, del aire. Entonces, se necesita cambiar el modelo de producción y distribución de los alimentos para que sea sostenible con el ambiente, ¿no? Y la producción de alimentos que contempla y que busca el equilibrio de los ecosistemas naturales se llama agroecología. Capaz que es un término que en los últimos tiempos suena más, ¿no? Se escucha más. En definitiva, es esta alternativa para contrarrestar esa emisión de gases de efecto invernadero, porque con la producción agroecológica se producen en mucha menos cantidad. Entiendo. Y también se aumenta la capacidad de absorción de carbono por parte de los suelos y la deposición de nitrógeno. O sea, se busca que haya mayor equilibrio para que no se dé la situación actual.
O sea, es entender los ciclos de la naturaleza, de cómo están hechos por el Creador y los tiempos que tienen que cumplir para que esa reposición de lo que son los minerales y todos los elementos energéticos no se haga a fuerza de prepo de todos estos sistemas, sino siguiendo los ritmos que se han establecido.
Sí, exacto, que haya un menor impacto a nivel ambiental. Entonces, que las personas cuenten con información adecuada les va a ayudar a elegir mejor su canasta de alimentos y así efectivizar esos sistemas alimentarios más sostenibles, ¿no? Uh-huh. Además, en nuestro país, una cifra que es interesante es que hay un estudio que habla de que se desperdicia 11% de los alimentos que se producen, y no necesariamente porque haya un desperdicio por parte del consumidor, eso al menos que yo sepa no está medido, pero sí desde, por ejemplo, la poscosecha hasta el comercio minorista. Y esto a veces es por mal manejo después de la cosecha o mal acondicionamiento en el transporte o demás. Esto es algo que perfectamente se puede prevenir, más sabiendo que hoy por hoy hay gente que no puede acceder a una alimentación en adecuada cantidad y calidad, ¿no? Entonces, si vemos, bueno, que hay una alta emisión de estos gases de efecto invernadero, que además hay desperdicio en los alimentos que se producen. Claro. Siempre hablamos también de la situación sanitaria en cuanto a que 65% de los adultos tienen sobrepeso, obesidad, y eso también aumenta los gastos en salud, porque es más gente que va a tener enfermedades asociadas, habla de que algo hay que cambiar, ¿no? Porque precisamente lo que queremos es estar bien. Y además ahora, en estos años que han sido tan particulares, ¿no?, de pandemia por COVID-19, hemos visto cómo algunos mercados mundiales se han visto muy afectados, el sector agrícola, o sea, en algunos lugares se vio afectada la disponibilidad local de alimentos, y en nuestro país eso no pasó. O sea, eso es bueno destacarlo, que casi no se vio afectada la disponibilidad de alimentos de producción local, porque los agricultores sostuvieron la producción. Sí. Entonces, imagínate si hubiéramos dependido de que nuestras frutas, nuestras verduras o los alimentos de origen animal provinieran de otro país y tuviéramos, no sé, todo cerrado, ¿no? No, eso no pasó. O sea, podemos abastecernos de ese tipo de alimentos a nivel local. Entonces, lo que se busca es un poco eso, construir sistemas alimentarios que sean sostenibles, que garanticen el alimento, el acceso a alimentos saludables en cualquier circunstancia, ¿no? Sobre todo respetando los que crecen en ese territorio y la estacionalidad. O sea, decir, bueno, ahora como lo que la estación me provee acá, claro, y no algo a contraestación que compré, en realidad vino de la otra punta del planeta.
Claro, quiero comer sandía en invierno, por ejemplo.
Claro. Un poco lo que se busca es precisamente esto, que sea de la granja a la mesa. Entonces, actualmente en la granja en mi país no hay sandía, no se estaría respetando ese principio. ¿Qué es esto de la granja a la mesa? Es un término que se refiere o hace referencia a lo que es la comida que se obtiene a nivel local y que se compra directamente de un agricultor o productor. ¿Sí? O sea, se trata de
eliminar las cadenas intermediarias, ¿no? Uh-huh.
Ahí va, se buscan circuitos cortos de comercialización, o sea que no es que eso va a un mercado, después va a otro más pequeño, una distribución a nivel internacional, no, se compra directo del productor, y esto es una forma de comer con base a alimentos cultivados y cosechados de forma sostenible, o sea que va de la mano con promover la producción agroecológica. O sea que es un poco esto de volver al origen. ¿Y por qué? Bueno, porque básicamente tiene beneficios a tres niveles: para el ambiente, para el consumidor y para la economía. Para el ambiente, por esto que estábamos hablando, ¿no? Una agricultura sostenible que genere menos gases de efecto invernadero, menos escurrimiento de nitrógeno en el suelo por el uso de fertilizantes, menos pesticidas que en las grandes granjas industriales. Claro. Y generalmente los productores locales toman en cuenta formas de maximizar el rendimiento y que sean con el menor impacto ambiental, ¿no? Porque buscan que sea un negocio rentable, digamos, para mantener a su familia. A nivel del consumidor, ¿en qué lo beneficia principalmente? Bueno, le aporta más sabor y más nutrición, ¿sí? ¿Cuántas veces nos ha pasado, por ejemplo, de, no sé, comprar algo y de, pero esto está blanco, no tiene gusto? Bueno, capaz
es que verdad.
Estoy comiendo, no sé, tomate en la mitad del invierno, pues eso sí. Bueno, eso no pasa con este tipo de producción de la granja a la mesa. Una razón es por la práctica de rotación de cultivos, y ¿sí? Generalmente las granjas sostenibles son pequeñas y practican la rotación de cultivos, entonces tienen de alguna forma cosechas más nutritivas, porque se evita el agotamiento de los suelos, o sea, son suelos más ricos en minerales, o sea que ya hay frutas, verduras, granos que son más ricos en nutrientes. Realmente los productos locales se cosechan cuando están maduros, entonces los nutrientes se desarrollaron totalmente y por eso es que tienen más sabor, mejor color y también tienen mejor valor nutricional, ¿no? Por ejemplo, si una fruta es rica en vitamina C, va a tener mayor contenido de vitamina C cuando esté madura que si se la como que dice, arrancó del árbol.
Claro, en verde, seguro.
Antes, en verde, para, bueno, traerlo en una cámara y venderla más adelante. Y después también que los productos locales, como decíamos, viajan distancias más cortas. Sobre todo si se respeta esto de que realmente sea de la granja a la mesa, se va a minimizar la pérdida de nutrientes que puede existir en el traslado. O sea, que tiene mucho menos tiempo para deteriorarse. Incluso hay lugares donde las personas pueden ir y hacer autorrecolección de ciertas frutas, verduras, o sea que cada vez se intenta promover eso. Y también tiene beneficios para la economía local, porque las cosas, los productos de temporada son, o sea, las cosas de estación, verduras, frutas de estación, tienen menores costos, ¿sí? sobre todo por eso de que no se necesitan distribuidores intermedios, entonces se ahorran costos, ¿sí? Y bueno, entonces comprar en granjas locales o pescadores locales ayuda de alguna forma también a que haya un mercado para algunos ingredientes que de otra forma no se consumirían como para venderlos a gran escala. O sea, también empiezan a aparecer cultivos de algunas especies nuevas y eso está bueno también.
¿Eso exige que el consumidor, digamos, más pequeño, el micro, la familia, tenga que aprender toda una serie de hábitos de cómo busca y encuentra esos productos y acercarse en ese circuito nuevo que tiene que desarrollar, acostumbrado a todo el otro circuito ya más dentro de lo que es la industria y el comercio, ¿no?
Tal cual. Y un poco la idea es conversar de eso también.
¿Te parece que hacemos una pausa ahora? Y venimos enseguida y hablamos de esa temática. Estamos en Comer Pensando con Elizabeth Barcia y el tema que nos propone hoy es De la granja a la mesa.
Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
De la granja a la mesa, a su mesa, se lo puso a pensar y romper todos los hábitos de cómo conseguimos los alimentos que recibimos. En el primer bloque, nuestra licenciada en nutrición, Elizabeth Barcia, nos hablaba de todo el sistema en el cual estamos y somos parte de esa maquinaria inmensa, global, que se mueve a ritmo industrial y somos como una partecita de eso que consume. ¿Cómo hacer para ir a algo más natural, más respetuoso de todo nuestro entorno e ir, como nos decía ella, de la granja a la mesa? Tenemos que ir entonces a hablar, Elizabeth, de las prácticas habituales que desarrollamos como consumidores finales.
Ahí va, sí, me gustaría hablar un poco de qué podemos hacer nosotros, ¿no? Como parte de este cambio que es necesario. Bueno, primero que nada, lo que podemos hacer es empezar a cocinar. O sea, si nosotros basamos la alimentación en preparaciones caseras, nos va a permitir basar la alimentación en definitiva en productos naturales y locales que sean sostenibles. Locales, eso también es sinónimo de que sean productos de estación, ¿no? Lo segundo es que busquemos mercados de productores. Capaz que eso es lo más nuevo para alguien que en realidad está acostumbrado a ir y comprar sin pensar, ¿no? En esto. No sé cómo es en otras partes del país, pero al menos acá en Montevideo, Canelones, existen mercados de cercanía. Existe, por ejemplo, el mercado de cercanía de Atlántida, o hay chacras incluso que abren sus puertas para que las personas vayan con una canastita, un cajoncito y hagan la autorrecolección. O familias y granjas por Melilla que abren las puertas y también venden directo al público, o tiendas de productores en Montevideo. Entonces, ¿cuál sería la idea? Buscar estos lugares donde se pueden conseguir estos productos que son agroecológicos, son familias que venden al público en general, y aprovechar y comprar todo lo que se pueda, fruta fresca, verduras, queso, huevos, miel, y bueno, lo que no, seguir comprándolo en el supermercado, por supuesto. Muchas de estas cosas a veces uno se puede enterar buscando en internet, y eso es bueno. Después lo otro es planificar las comidas de acuerdo con los productos de temporada disponible, ¿no? Y para esto también muchas veces vamos a encontrar cierta inspiración en lo que se encuentra en esas granjas, ¿no? Siempre va a ser justo lo que se me antojaba, ahora ya capaz paso de estación, o incluso puedo ver algún producto que yo desconocía y que gracias a ese tipo de producción agroecológica empiezo a conocer. Hemos visto, o al menos yo he visto, alimentos que no conocía, como, no sé, los morrones campanita, o hay un brócoli que es romanesco y tiene, no sé, tiene como unas puntitas. Cosas que tal vez si se produciera a gran escala no lo harían, pero bueno, pequeños productores que sí lo hacen. Lo otro es que tenemos que estar informados, ¿sí? Hay calendarios anuales de las frutas y verduras, o sea, tablas de qué es lo que está de temporada o no. Para esto es muy buena la lista inteligente. Hay una página que se llama Mejor de Estación. Y bueno, ahí está siempre aclarado qué es lo que va a estar con mayor disponibilidad según la estación. Ah, eso muchas veces nos da la pauta de qué es lo que es local y lo que no, porque en esas tablas solo ponen frutas y verduras que se produzcan a nivel local. O sea, no vamos a encontrar una piña, un mango, no, vamos a encontrar todo lo que sea local y eso, claro, va a ayudar. Claro. Con esa lista, cuando se publica cada 15 días la lista inteligente de nuestro país, siempre que sepan que están integradas por 9 frutas y hortalizas que son la mejor opción de compra, ya sea por su abundancia, por precio, por calidad. O sea, que teniendo en cuenta estas dos cosas, la disponibilidad anual y la lista inteligente, podemos pensar el menú. Después lo otro es comprar lo justo, ¿no? Para reducir el desperdicio a nuestros hogares, o no comprar y que se pudra, o que sobre y se tire. Y aprovechar todas las partes comestibles, ¿sí? Como las hojas de remolacha, las pencas de acelga, o a veces se va a estos lugares y se compran, no se compran unas hojitas de albahaca, por ejemplo, se compra una planta entera. Entonces, claro, bueno, uso, pero ¿en cuántos usos la puedo usar? Bueno, como condimento, en ensaladas, puedo aromatizar un aceite, puedo hacer un pesto, o sea, realmente aprovechar todo. También en lo que son las etiquetas de alimentos animales, leerlas, cada vez aparecen más etiquetas que dicen que, bueno, que hay carnes que son de producción orgánica o huevos que son de producción orgánica. Siempre se puede preferir estas cosas. Lamentablemente no contamos con un marco de etiquetado de alimentos sostenibles. Eso nos facilitaría mucho la elección. La pero bueno, para quien lo pone, sí. Y bueno, después también lo que podemos es hacerlo nosotros mismos. En el caso que vivamos lejos de granjas o no sepamos dónde hay, empezar a cultivar nuestras propias frutas y verduras, ¿ah? Eso está bueno, aún capaz que alguien dice, bueno, pero yo vivo en un apartamento, no tengo espacio, pero cuántas veces incluso en cajones, o los cuelgan en la pared, o ponen de alguna terracita, algún balcón, o ponen, reutilizan los bidones de agua de plástico para este tipo de cosas, y aunque sea empezar a producir uno mismo alguno de estos alimentos, eso también sería de la granja a la mesa, porque la granja soy yo y en mi propia casa. Y bueno, dentro de lo que se pueda facilitar la transición que se está dando, ¿no? Estamos hablando que a nivel global hay una transición hacia sistemas alimentarios sostenibles y es un cambio difícil para los productores, sobre todo tienden a ser población añosa y saber que cuando es un riesgo, ¿no? Realmente cuando están en ese periodo de transición de la agricultura convencional a la agroecológica, hay un impacto a nivel del rendimiento productivo, ¿no? Sin duda. Entonces, si tienen, enfrentan menos rendimiento productivo, hay mayor riesgo económico, y ahí es cuando nosotros tenemos un poder clave, que es el de buscar alimentos de este origen y apoyarlos, apoyar a estos productores de forma que sea una relación ganar-ganar, ¿no? Las dos partes nos veamos beneficiadas. Afortunadamente en Uruguay hay iniciativas como estas que hablaba, de las ferias de cercanía, o también hay compras estatales que favorecen el acercamiento de campo a la mesa, por ejemplo, grandes comedores, no sé, INDA o este tipo de organizaciones que compra directo a productores, eso también es de la granja a la mesa, con el objetivo de lo que hablaba, ¿no? Reducir la cantidad de intermediarios entre el productor, el consumidor. Y también todo esto se promueve a nivel internacional. La Unión Europea es una de las que encabeza este tipo de cambios.
Sí, tiene pero lo importante iniciativas es que ya están implementándose continentalmente, ¿no? O sea que esto es algo que puede darse una movida generalizada.
Sí, la idea es que todo el planeta pudiera cambiar hacia esto. Pero bueno, al menos dentro de lo que nosotros podemos controlar o decidir es poder estar informados, tener información adecuada para tomar las mejores decisiones a la hora de elegir nuestra canasta de alimentos y que esto es recordar que es importantísimo para poder efectivizar esto de que estuvimos hablando de los sistemas alimentarios sostenibles, y va a ser para nuestro propio beneficio, el beneficio de la comunidad, del ambiente, del planeta, en definitiva de todo. Traerles un poco acerca de este tema de la granja a la mesa, que por ahí no siempre es mencionado, pero qué importante es nuestro papel, y bueno, la elección está en nuestras manos.
Todo eso entonces es parte de una planificación familiar, de tomar decisiones de cómo nos alimentamos y de cómo lo hacemos en forma más inteligente y más responsables, porque Dios nos puso para actuar responsablemente en este mundo y eso depende también de nuestras decisiones. Vaya que si la tenemos que hacer. ¿Quiere usted charlar y plantear temas como esto que puedan hacer a su vida cotidiana? Tal vez consejos, piques, cómo conseguirlo, en qué lugares y todo ese tipo de cosas. Bueno, Elizabeth, como profesional en nutrición, desarrolla su labor en estos temas también, a aconsejar los planes de cómo desarrollar un plan alimenticio para su familia en manera ordenada y bien saludable. Le paso los datos de contacto con ella para poder contactarse vía SMS, WhatsApp y establecer el vínculo también por la página web y las redes sociales. El número de celular es 098-940-255. Lo reitero, 098-940-255. Y encuentre su página web en tunutricionista.com.uy. Una vez más, tunutricionista.com.uy. Muchas gracias por enseñarnos hoy acerca de esta estrategia, de esta modalidad, de esta cultura que es llevar nuestra alimentación de la granja a la mesa. Te esperamos en la próxima, Elizabeth, para seguir charlando de otros temas.
Ha sido un gusto. Hasta la próxima.
Comer pensando. Conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presentó Radio Transmundial.